Así es, como les comentaba, ya como cada semana nos encontramos con nuestro espacio de juventudes acá en el Todo por la Tarde, en la Nuevo Mundo. El día de hoy nos vamos a encontrar con una conversación súper interesante que tiene que ver con el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, que usted me imagino lo habrá escuchado más con el nombre de PIMS, ¿no? Un nuevo fallecimiento de una menor se ha confirmado a causa del PIMS. Especialistas de salud recomiendan mantener las precauciones y la atención ante determinados síntomas. La Seremi de Salud del Biobío informó que este martes una menor de 11 años murió en Concepción debido al síndrome que está asociado al COVID-19, ¿no? Cuando un niño o niña tiene COVID, posteriormente puede aparecer este síndrome que puede llegar a ser muy peligroso hasta provocar la muerte. Este fallecimiento se registró en el Hospital Regional en Concepción, siendo el primer caso fatal de PIMS en el Biobío y la segunda a nivel nacional, luego que semanas atrás se confirmara el fallecimiento de un adolescente en Puerto Montt. El cuadro conocido como síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico o PIMS ocasiona una inflamación generalizada en los órganos del niño. Es un agravamiento del coronavirus que significa gran inflamación en todos los órganos del cuerpo y afecta a niños menores de 19 años, dijo el pediatra y presidente de la Asociación Médica de Prevención, Humberto Soriano. Nosotros vamos a estar en algunos minutos más conversando con nuestra entrevistada del día de hoy. Tengo entendido que ya está en línea, así es que vamos a conversar inmediatamente con ella. Como yo les había adelantado, se trata de Yanina Izquierdo, académica del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Sur de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y del Hospital Ezequiel González Cortés. Yanina, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, Richard, ¿cómo está? Saludos a todos.
Bien, feliz de poder conversar con usted en esta tarde, para toda nuestra audiencia que nos escucha en todo el país, desde Iquique hasta Punta Arenas, a través de nuestra extensa red de emisoras del FM. Bueno, y lo primero es conocer su impresión respecto a este segundo caso que ya se ha conocido de fallecimiento, algo verdaderamente impactante, ¿no? De pronto lo veíamos como algo más lejano, se conocían casos de este tipo primeramente en Europa, se comenzó a conocer el año pasado. Es todavía una enfermedad, un síndrome que lo vemos como algo lejano, pero saber de la muerte de una niña acá en Chile, en Concepción, es algo que resulta impactante, ¿no?
Sí, esto la verdad que es impactante, es lamentable, es algo no deseable, ¿cierto? La verdad es que esto se conoce, como tal como tú lo dices, desde se le dieron las primeras alertas en abril, mayo del año pasado, en Europa, con el pic de casos en Europa, y empezaron a aparecer estos casos de este síndrome inflamatorio en niños después de una infección por COVID, que, como ustedes saben, en niños en realidad la gran mayoría son infecciones leves o asintomáticas, y lo más importante es que estos niños habitualmente tienen un contacto estrecho con un familiar adulto que está enfermo y hacen esta infección asintomática, y como 4 o 6 semanas después pueden ocurrir este síndrome inflamatorio multisistémico, pero es bien importante recalcar que es algo poco frecuente, ya en general es casi 2 por 100.000 casos de COVID en niños tienen un síndrome inflamatorio multisistémico. Lamentablemente esto ha salido un poco más a la luz por el fallecimiento de esta niña y del caso previo en Puerto Montt. ¿Ya?
Sí,
es bien lamentable, la verdad. Que los síntomas que uno tiene que como hacer sospechar de esto es fiebre principalmente. Es una fiebre de difícil manejo que aproximadamente de 1 a 3 días ya empiezan a consultar, obviamente, los papás, y está asociado a otros síntomas. Y esos otros síntomas, lo que más hemos visto, la experiencia que tenemos en el hospital, en el Ezequiel González Cortés, son síntomas de ojo rojo, de manchas en la piel o exantema, que decimos nosotros, y los síntomas gastrointestinales. Entonces, el principal mensaje que uno le podría dar a la población es que frente al antecedente de un niño que haya tenido COVID o un contacto estrecho, si bien no se enfermó, estuvo en contacto, y en el periodo posterior, de un mes después, de dos, incluso hasta seis semanas después, aparecen estos síntomas, consultar precozmente, porque existe un tratamiento que puede evitar un desenlace fatal como lo que ha pasado, ¿ya? Esto ocurre en niños que son previamente sanos y eso hace que sea más lamentable aún, ¿cierto? Y cuando uno hace los análisis, uno determina que efectivamente estos niños tuvieron COVID y pasó desapercibido. Casi un 75% tienen serologías, por ejemplo, positivas para COVID, y en ese momento tienen PCR negativa. O sea, quiere decir que es una infección o una respuesta inflamatoria que ocurre después de una infección desapercibida o con síntomas leves por COVID. ¿Se entiende?
Por eso resulta tan importante, doctora, estar atentos a alguno de estos síntomas que usted describía, ¿no? Hay que señalar que esta semana ya la Sociedad Chilena de Pediatría dijo que se han diagnosticado 202 casos a lo largo del país, 16 corresponden a este año 2021. En su mayoría son pacientes que han tenido evolución favorable, lamentablemente, ¿no? Con 12 fallecidos cuando la situación ya se vuelve irreversible. Pero de todas maneras, estos casos sirven, doctora, para fijarse en el tema del COVID relacionado con los niños, ¿no? Que ha sido desde el inicio de la pandemia una preocupación. En general, lo que se ha visto es que la enfermedad no afecta con mayor violencia, ¿no? Con mayor virulencia a los niños, a los menores. Sin embargo, al conocer este tipo de síndromes como el PIMS, se encienden las alertas y puede que la gente, la población, se asuste también y comienza a tener mayor preocupación con los niños. ¿Qué nos puede decir usted respecto a cómo se ha dado en Chile, por ejemplo, la relación del COVID con los niños y niñas?
Mira, es súper buena tu pregunta. La verdad es que, en general, los niños con enfermedad con COVID representan un 8, un 10% de la COVID a nivel general. O sea, tenemos súper claro, ¿no es cierto?, que el principal foco de infección es el adulto. Y de hecho, uno como pediatra, cuando uno tiene un niño con síntomas respiratorios, que ahora en esta primera etapa de entrar al colegio, que empezaron a ver un poco más de resfrío, uno dice, uy, estaré frente a un COVID, estaré frente a un resfrío común, porque los niños empezaron a circular un poco más. Lo principal como alerta es que cuando yo tengo una infección por virus SARS-CoV-2 o un COVID, habitualmente tengo un adulto enfermo en la casa. O sea, hay alguien adulto. Habitualmente los niños, lo que tenemos ahora, se enferman de un adulto, más que de otro niño. ¿Se entiende? Yeah. O sea, hay un nexo mayor del adulto que de otro niño. Y es un, en el fondo son poco, el reporte del último año de epidemiología del ministerio habla de que los síntomas son poco frecuentes, o sea, son, la gran mayoría son asintomáticos o con síntomas leves. Incluso los síntomas leves, cefalea, tos y fiebre, y eso ocurre en un 30 o 40% de los casos. En realidad son síntomas de la fiebre, por ejemplo, es poco común. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un niño que tiene un antecedente así de familia con COVID hace un mes atrás y empieza a tener fiebre alta, más que pensar en un COVID, yo pienso en un PIMS, ¿entiendes? Sí. Y obviamente, más que tener en mente que esto es una respuesta inflamatoria, que no sabemos en realidad en qué niño va a ocurrir, ¿ya? Y eso quizás uno puede educar a la familia cuando están en un nexo, en un contacto, en un fondo, una familia que está enferma, educar y avisar que en 4 o 6 semanas pudiesen aparecer estos síntomas, y hay que tener alerta y consulta precoz.
Perfecto. En ese sentido, ¿cuál debe ser también el cuidado con los niños en la actualidad? Estamos viviendo, ¿no?, una etapa de COVID bien intensa nuevamente. Hemos visto cómo las camas críticas están llegando a un punto ya insostenible. Sin embargo, vemos también que la población de pronto se ha relajado un poco. Esa ha sido de alguna forma la explicación que se ha dado también desde la autoridad, ¿no? Desde las vacaciones en adelante, lo que ha pasado con las poblaciones más jóvenes, que son ahora los que están también tomando la posta en cuanto a intensidad de contagios. ¿cuál debe ser nuestra relación con los niños también en esa línea? ¿Cuáles deben ser los cuidados similares a los de los adultos? Por ejemplo, el tema de las mascarillas, de repente no se presta mucha atención a los niños, porque los niños juegan también, los niños en algunos sectores del país están yendo al colegio, hay contactos. En general, ¿cómo debe ser el tratamiento del cuidado de los niños en esta etapa de COVID, doctora?
Mira, la verdad es que si uno ve el comportamiento poblacional, la gran mayoría de los casos que ocurren o los brotes ocurren en la vía social, donde uno realmente se saca la mascarilla, ¿cierto? Yo creo que en los colegios, con todos los protocolos que se han dado, los niños están muy concientizados, incluso los más pequeños, los preescolares, están muy concientizados en el uso del alcohol gel, en la mascarilla. Los niños, o sea, están todo el día con mascarilla, y los que están yendo al colegio, la verdad es que las profesoras han sido muy meticulosas y rigurosas en poder cumplir eso. Yo creo que donde uno se... Y uno en realidad, cuando está en el hospital, yo estoy trabajando en el hospital, he tenido contacto con COVID, con pacientes COVID, pero siempre con mascarilla. ¿Dónde uno tiene mayor riesgo? Es cuando uno está en una cosa social, donde se saca la mascarilla y empieza a tener un contacto mayor. Ahí yo creo que es donde se genera mayor riesgo de transmisión, más que incluso en los colegios. Obviamente, todo depende de la contagiosidad de los niños, va a depender de lo que está circulando en la población.
Sí, por lo tanto, el llamado sería a que los niños se tienen que cuidar de la misma manera que un adulto, más allá de que el COVID no los afecte de manera tan intensa.
Claramente, claramente. Y yo creo que ellos se cuidan más, incluso más que uno, que los adultos. Entonces, el llamado a la atención es que los adultos estén dando el ejemplo en el uso de mascarilla y en el lavado de manos, en la higiene de manos con alcohol gel, de mantener la distancia social y de no estar en estas reuniones sociales que muchas veces ocurren, y que ahí es donde uno se saca la mascarilla, empieza a compartir alimentos, y ahí es donde se genera mayor tipo de contagio. Si uno empieza a hacer los análisis del aumento de casos, también puede estar dado por ahí, por el no cumplir con las medidas básicas de precaución. Por eso, si bien tenemos una alta población que se está vacunando, uno también no debe dejar de estimular las precauciones, o sea, el uso de todo el tipo de precaución personal, de mascarilla, sí, lavado de mano y distancia social. No hay que olvidar eso.
Así es. Doctora, otro tema que me parece interesante también, que desde el inicio de la pandemia ha despertado dudas, me imagino que con el paso del tiempo quizás han ido apareciendo análisis o se ha observado el comportamiento del COVID con los bebés. ¿Se han notificado más contagios con guaguas? ¿Cómo afecta también el COVID? ¿Cómo se comporta con los bebés? ¿El PIMS, por ejemplo, ha aparecido en algunos niños más chiquititos?
En general, la mediana de edad de PIMS es entre 6 y 8 años, pero sí, efectivamente, este reporte que tenemos de infectología pediátrica a nivel nacional, estamos reportando semanalmente el número, los casos de PIMS que van apareciendo, y además que tiene que hacer una notificación al Ministerio de Salud, de Epidemiología, al Ministerio de Salud, de los casos de PIMS. Y efectivamente, tal como tú comentabas, hay alrededor de 200 casos, son datos preliminares, obviamente hay que analizar cada uno y ver cómo va, si cumplen finalmente los criterios o no, pero ese es el porcentaje, más o menos el número de casos. Y efectivamente hay casos desde un mes hasta adolescentes de 16 años o más, ¿ya? O sea, sí hay casos más pequeños, no es lo habitual, en general se concentra entre los 6 y los 8 años, pero sí están descritos algunos casos. Nosotros en el hospital también tuvimos un lactantito de 2 meses que cumplía los criterios y se manejó como PIMS y tuvo una buena evolución. Y eso es otra cosa importante a recalcar en realidad del PIMS, que si uno tiene un adecuado tratamiento, en general estos niños responden rápidamente a la terapia, ¿ya? Y si no responde a la primera fase de la terapia, uno tiene la opción de hacer otra segunda fase. Y ha sido un poco los casos, y esto hablo desde la experiencia de mi centro, del Ezequiel González Cortés, que tenemos 53 casos desde el año pasado. En realidad, todos estos niños no hemos tenido ningún caso de fallecido en el hospital y no hemos tenido que usar otra terapia más específica o más sofisticada después de en estos que no han respondido. O sea, con las dos fases de tratamiento que hemos usado, no hemos necesitado medicamentos más sofisticados. Así que es importante eso, o sea, el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. Uno ve respuesta rápida en estos niños tan gravemente enfermos, o sea, un 80% de estos niños van a entrar a la UCI y aproximadamente eso, entran a una unidad de cuidados intensivos, pero rápidamente responden a la terapia si uno si se imparte en forma precoz. Entonces, por eso es importante el mensaje a los padres, o sea, fiebre alta, manchas en la piel, ojo rojo, dolor abdominal, vómito, consultar, ¿ya?
Muy bien, y sobre todo considerar los tiempos, ¿no? Porque esta enfermedad del PIMS aparece a las semanas después de que se dieron casos de COVID en el entorno, en la familia y por supuesto en el niño también. En otro ámbito también, doctora, me gustaría preguntar, usted ya lo mencionaba un poco, lo que está ocurriendo con otros virus que están volviendo a aparecer, ¿no es cierto? El año pasado prácticamente no hubo circulación de otros virus, sin embargo ahora uno ha tenido amigos que se están resfriando o un niñito que puede estar resfriado en el entorno familiar y uno ya puede comenzar a entender que no es necesariamente COVID, ¿no? ¿Qué está pasando con eso también? ¿Cuál es el comportamiento que se está dando en los hospitales? ¿Qué va a pasar en estos meses que ya se vienen de otoño-invierno? ¿Hay que comenzar otra vez a habituarse a los virus tradicionales de los niños y niñas en el invierno?
Mira, la verdad es que efectivamente uno empezó a ver aumento de casos, de otros virus respiratorios. Tampoco ha sido una cosa importante ni exponencial, pero sí tenemos un poco de aprehensión de lo que pudiese ocurrir en el invierno, que nosotros en la área pediátrica el año pasado tuvimos pocos virus respiratorios, ¿no es cierto? O sea, casi ninguno, lo único que había era COVID, ¿cierto? Pero en realidad este año uno piensa que sí, efectivamente hay más circulación de niños, pudiese haber más otros virus, y los casos que hemos tenido, por lo menos es muy poquitos hospitalizados, han sido por rinovirus, ya rinovirus, un virus del resfrío común, pero que en algunos niños que son más susceptibles o niños asmáticos han necesitado hospitalizaciones, son pocos casos, pero empiezan a aparecer, y que es habitual que aparecieran en los años previos en esta época, el rinovirus, que es el resfrío común, el parainfluenza, que es el virus de la laringitis obstructiva, también empiezan a aparecer en esta época, y también la influenza, que el año pasado tampoco tuvimos casos. ¿Qué puede ocurrir? La verdad es que es bien impredecible, esperamos que no sea una campaña invierno como de los años previos, que han sido bastante intensas, porque obviamente vamos a tener una ocupación de camas críticas por paciente adulto COVID, y podemos tener un aumento de estas camas críticas por otros virus respiratorios, y eso podría ser un poco complejo. El principal llamado ahí es al diagnóstico, obviamente, de estos niños, y si están yendo a clases presenciales y están con síntomas respiratorios, aislarse inmediatamente. Yo creo que no hay que ser como antes uno podía mandar, no sé, no estaba recomendado, obviamente, pero los papás mandaban a los niños con un poco de resfrío. Ahora hay que ser mucho más aprensivo y más cuidadoso de no mandar a un niño, a pesar de que no sea COVID, resfriado al colegio, si están yendo a clases presenciales, porque vamos a generar esto, vamos a generar mayor infecciones virales de otras causas y podemos sobrecargar más al sistema de salud, que ya está sobrecargado.
Perfecto, hay que tener entonces cuidados especiales, precauciones en esta época pandémica, ¿no? No estamos todavía en un año normal, estamos en un año full COVID aún. Y bueno, en esa línea también, doctora, ¿cuál sería el mensaje para las personas ya más jóvenes que se están empezando a vacunar, ¿no? Me imagino también reforzar la idea de que vayan a vacunarse. Hay que decir que los adultos mayores, de todas formas, hubo allí una buena cantidad que no se vacunó. Entonces, para lograr esta inmunidad de rebaño, como dice la autoridad, se requiere que las personas se vayan a vacunar, ¿no? En esta jornada de 24 de marzo ya comienzan las personas de 59 años, también están comenzando las personas vocales de mesa entre 37 y 44. ¿Qué nos puede decir en esa línea también, doctora?
Bueno, súper importante la vacunación. La verdad es que independiente que uno no tenga factores de riesgo, es fundamental vacunarse. ¿Por qué? Porque la vacunación te va a prevenir la enfermedad grave. si bien nos podemos enfermar igual por COVID, esa enfermedad va a ser una cosa leve y no vamos a tener mayor repercusión. Si uno ve la ocupación de camas críticas, hasta desde el inicio de la vacunación bajó antes, que eran sobre 70 años la principal ocupancia en camas críticas. Desde el inicio de la vacunación, la ocupancia en camas críticas es en menores, en adultos de menor edad. Por lo tanto, habla de que sí hay un impacto en los vacunados mayores de 70, y empiezan a haber más susceptibles o más necesidad de cama crítica en los menores los adultos de menor edad. Por lo tanto, es fundamental la vacunación. Si no ayuda, si no estamos, en el fondo hay que pensarlo como para ayuda propia y ayuda al prójimo, ¿ya? Porque necesitamos cubrir por lo menos un 80% de la población vacunada para lograr una inmunidad en rebaño de aquellos que no, y protección de aquellos que no se puedan vacunar por alguna razón. Así que la invitación es a vacunarse, son vacunas seguras, evitan la enfermedad grave y mortal, que eso es lo que queremos prevenir, igual que con otras vacunas, y incentivar a la vacunación, que son vacunas que han tenido, si bien parecen ser vacunas nuevas, como se dice de repente en el diario Vivir, son vacunas que llevan, hemos tenido exposición durante años, y son mecanismos de vacunación, por lo menos la vacuna Sinovac, que estamos actualmente con mayor porcentaje de vacunas utilizadas en el país, son vacunas que de su mecanismo son bastante clásico y estándar. Entonces, no tenerle miedo a la vacunación, son seguras, evitan la enfermedad grave y la mortalidad, y eso es lo más importante finalmente.
Claro, qué importante aquello, ¿no? Porque hemos visto también con mucho dolor, doctora, casos de muertes de personas jóvenes en las últimas semanas, que han impactado mucho, ¿no? Un médico de 30 y tantos años, un músico, ¿no?, de 40 y tantos, que verdaderamente impactó al mundo de la cultura cuturrufo, y hay que seguir haciendo caso a lo que nos dice la autoridad, ya que este miércoles, por ejemplo, llegamos a la positividad más alta en 8 meses, de 11,47% de positividad. Así es que ojalá que esto que vemos, estas noticias que impactan, demuestren que hay que seguir teniendo mucho respeto al COVID.
Exactamente. Hay que seguir trabajando. Esto no ha terminado, como dices tú. Todavía nos queda todo este año por delante, y ojalá que sea solo este año y no siga. Todavía nos falta mucho por aprender de COVID, nos falta mucho de información de recoger después de haber vacunado toda la población y ver cómo fueron los porcentajes, qué ha pasado, cómo se ha comportado. Pero la verdad es que hay ejemplos bien puntuales de cómo protege, incluso después, no sé si se acuerdan las noticias de este asilo en Ancud, donde los abuelitos estaban todos vacunados y ninguno se enfermó gravemente. O sea, ¿qué más prueba de que es una buena buena forma de controlar la enfermedad? ¿Ya? O sea, todos esos abuelitos que son de alto riesgo de fallecer, ningún fallecido. O sea, es una prueba en terreno de la eficacia de la vacuna. Entonces, los más jóvenes a vacunarse, y sobre todo los que tienen comorbilidad, que habitualmente los más jóvenes que fallecen o que han tenido enfermedades graves son los que tienen comorbilidad, así que todos tenemos que colaborar en esto y lograr nuestro 80% de cobertura.
Buenísimo, ahora sí le agradecemos entonces a nuestra invitada en esta jornada de la Radio Nuevo Mundo, Yanina Izquierdo, académica del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Sur de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también parte del Hospital Ezequiel González Cortés. Así es que, doctora, un placer conversar con usted, mucha información útil que de seguro ha sido bien relevante para nuestra audiencia. Así es que un fuerte abrazo.
Súper, que esté muy bien, Richard. Chao, chao.
Vale, gracias, chao. Valentín.